Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en esta ocasión con un invitado especial. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Apóstol Raúl Ávila, mi hijo. Amén.
Aleluya. Muy buenos días. Antes de tomar asiento, abrace el que tiene al lado, dile: te va a bendecir la palabra o te va a matar. Tomen asiento. Voy a ministrarles una palabra que está en el libro de Lucas. Vayan a Lucas capítulo 1. Versículo 26. Dice Lucas 1:26: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensando qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase contigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una historia muy conocida por todos nosotros. ¿Quién no conoce esta historia? Si no leíste la Biblia, te la contaron. Y si no la leíste muchas veces, y los que estamos en el ministerio de la predicación la hemos predicado infinidad de veces, y más acercándose fin de año. Yo lo que noto en este pasaje, una enseñanza que debemos tener todos presentes, es que el Señor te revela el inicio y te revela el final, pero no te dice nada de lo que va a ocurrir entre el principio y el final. Del medio de lo que vas a transcurrir tu vida cristiana, te asegura el final. Y te dice: el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar, pero no te da detalles de lo que te va a pasar en el medio. le reveló el inicio a María. Le dijo: el ser que vas a tener será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y le reveló el final: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le dijo al principio: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, por medio del ángel, recibe la noticia de lo que toda virgen en Israel deseó y anhelaba: ser la madre del Mesías. Es lo que toda muchacha hebrea quería, deseaba. Ahora, que tú tengas un deseo no significa necesariamente que se haga conforme a lo que tú piensas. El ángel le aparece y le dice: ella está desposada con José. Y ella lo único que pregunta: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme conmigo, conforme a tu voluntad. El ángel se va de su presencia y de ahí no le dice lo que va a ocurrir en los próximos días. Por eso Cristo dijo: les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, porque yo no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo les va a revelar todas las cosas, los va a guiar a toda la verdad, y Él les va a revelar todas las cosas que habrán de venir, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, que si no quieres fracasar en el medio, tienes que vivir pegado del Espíritu Santo. Si no quieres naufragar en el medio, entre el principio y el final, tienes que vivir lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque hay cosas que nadie te ha dicho que te van a pasar, ni Dios. Solo te dijo: tú vive lleno del Espíritu y el Espíritu te va a guiar a toda la verdad y te va a revelar las cosas que habrán de venir. Y te va a revelar lo necesario, tampoco que se va a poner a hablar contigo todo el día. María, por medio del ángel, recibe la noticia del inicio y el final, pero Dios no le dice nada lo que va a ocurrir entre ese principio y ese final. María, en el medio, por quedar embarazada del Mesías, casi pierde a su prometido, porque José se entera que ella está embarazada. Y pensando él en esto, dice Mateo, pensando él en esto. Y cuando la Biblia dice que un hombre piensa, es porque piensa. Y pensando él en esto, de ahí no te dice qué pensó, pero el tipo pensó todo lo que piensa un hombre. ¿Cómo me hizo eso María? Si yo la amo tanto, tengo unas ganas de decirlo a todo el mundo y que le caigan a pedradas, pero la amo. Entonces José piensa: me voy a echar este muerto encima. Me voy a escapar porque la amo tanto a María que yo prefiero que se diga que yo fui el sinvergüenza, pero no la voy a dañar a ella. Y pensando él en esto, el ángel le dice: María, José, no temas de recibir a María, porque lo que está en ella engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí concebirá y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Y José, la grandeza de José, es que no esperó una confirmación de la confirmación de la recontra reconfirmación. Porque usted no ha encontrado gente que Dios le habla y que después andan buscando la confirmación de la confirmación de la confirmación. Son los buscadores de profeta, y eso no andan buscando un profeta, andan buscando un adivino que les diga lo que tienen que hacer. Yo cuando a mí me dicen que hay gente, porque hay gente que tiene hambre, así que le profeticen, se pone así delante de ellos, del profeta, y mueven la cabeza, que me diga. Y a veces los profetas, ya como lo ven, también inventan. Yo el otro día estaba en una reunión, voy a hacer un paréntesis en esto, estaba en una reunión y están una gente amiga mía, estaba en una ciudad, y entonces escuché mañana, decía él, yo prediqué esa noche y al otro día regresaba, y dice, mañana iban a tener una mañana profética. Yo te soy sincero, yo escucho cada cosa en el cuerpo de Cristo, me callo. No significa que yo las acepto, pero en el cuerpo de Cristo hay cada color y tambor que suena y todas las cosas. Entonces, van a tener una mañana profética. $120 era la inscripción para la mañana profética. Iba a profetizar esta persona, iba a profetizar con una profeta que estaba allí, que la noche anterior, es verdad, ella se paró antes de que yo ministre, profetizó, le pegó en el clavo a tres personas que estaban ahí, y usted sabe que la gente va corriendo y dice, anótese, me voy a profetizar. Yo te soy sincero. 120 era el cupo, y $120. 60 para este y 60 para aquello. Yo te soy sincero, yo no es que dude, pero yo creo que a la profecía número 30, el tipo, el número 31, le dice, iden al otro, iden, como los libros, iden. No sé, porque no sé si tienes para tanto. Porque hay gente que profetiza todo el tiempo. Mire, Simeón oró toda una vida y profetizó solo un día. Y hay algunos que oran un día y profetizan toda la vida. Entonces, José recibe el sueño, se despierta, dice, e hizo como el ángel le dijo, recibió a María como su mujer y no la conoció hasta que, no tuvo relación con ella hasta que nació Jesús. La calidad de José para obedecer, José no es famoso como los demás, pero gracias a Dios por ese padre sustituto que tenía, que no necesitaba tres cosas. Un ángel le hablaba y ya estaba. Porque yo he encontrado a gente que necesitan que este le hable, que el otro le hable, que estoy buscando la confirmación. Y a la final después no hacen. José, Dios le habla a Dios. Y José, imagínese a José cuando le preguntaba a alguien, ¿y tu mujer no está embarazada del Espíritu Santo? Esa es la risa. Porque usted, fíjese hoy en día que usted le diga, y tu mujer no, se embarazó del Espíritu Santo. No lo cree nadie, ¿verdad? María en el medio casi pierde a su prometido. Tiene al bebé en un pesebre. Que nosotros cantamos en un pesebre, y noche de paz, y noche de amor, todo duerme alrededor. Pero es un pesebre. Están los burros, están las vacas, están los toros. Un pesebre que lo arregla ahí y nace Jesús. Ahí, hermanos, si viene el ministerio de sanidad, van todos presos. Y a Dios como que no le interesó mucho de las bacterias. Y nace el bebé en medio de un pesebre. Para nosotros es romántico, pero no para ellos. Abraza a tu hermano y dile, cuando tú cuentas tu testimonio, para los otros es de bendición, pero ellos no saben lo que te costó para decir ese testimonio. ¡Ay, qué lindo! Yo quisiera que Dios me conteste así. No te apresures porque tú no sabes lo que hay. Entonces está en el pesebre, un pesebre apestoso. Porque yo que me pasé criando cabras y ovejas y vacas y todo eso, está en un corral todo el día con ese... Bueno,
Igual que la que gente dice, ay, qué linda las ovejas, Jehová es mi pastor, yo soy la oveja del Señor. Las ovejas son tontas y son hediondas. Nosotros que nos ponemos ropa de lana, pero usted ha visto una oveja ahí en el campo, así toda la lana grasienta, hedionda, el pupú se les pega, no sé, una cosa, y encima tontas. O sea, cuando Dios te dice que tú eres oveja de Él, te está diciendo, es un mensaje muy bonito, pero te está diciendo, eres un hediondo y un tonto. Y si no fuera por mí, estaría frito. Con un montón de animales rodeado durante 2 años, vivió huyendo, escondiéndose de Herodes porque los magos vinieron de Oriente, los sabios de Oriente a visitarle. Herodes le agarra una rabia porque no le revelan dónde está, manda a matar a todos los niños, él huye a Egipto, sus padres huyen a Egipto con él para huir de Herodes. Y cuando va creciendo, Jesús después lo ve cuando se manifestación y lo tuvo que ver a Jesús ser maltratado, traicionado, burlado y muerto en la cruz. Y se le cumplió lo que Simeón le dijo, una espada traspasará su alma, pero él será salvación y juicio para muchos. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, cuando Dios nos llama y entendemos su llamado y nuestro amor va cambiando de las cosas a Él, todos tenemos altas expectativas, ¿verdad que sí? Más si te vas a un encuentro, a un retiro espiritual y eres tocado por el Señor, vienes pero pareciera en el cielo, no quieres que termine. Todos tenemos altas expectativas cuando comenzamos algo. Y cuando se llega al final, sí tenemos deseos de celebrar, porque dice Eclesiastés, mejor es el fin de su negocio que el principio. ¿Por qué dice mejor es el fin? Porque tienes razones, has llegado al fin y solo tú conoces lo que te costó llegar allí. Pero la clave está en permanecer, a ver, abraza a tu hermano, dile, la clave está en permanecer en el medio. Y en el medio solo permaneces con la unción del Espíritu Santo y con la palabra que Dios te ha revelado. Gloria al nombre del Señor. Dios no te va a decir muchas palabras, porque para el hombre de fe una palabra de Dios le basta. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Abraza a tu hermano y dile, el Espíritu Santo te va a capacitar para atravesar tu jornada, para atravesar el medio. Cuando la unción y la revelación de Dios llegan a tu vida, es para capacitarte para el medio, es para que estés listo y preparado. Yo no os dejaré huérfanos, pero los voy a guiar a toda la verdad, porque cuando Dios te habla algo sobre tu vida, llueve, truene, patalee, todo va a terminar conforme al propósito de Dios. Y si tú le crees a Dios, tú no vas a terminar en vergüenza, tú vas a terminar en celebración y en gloria. Pero para que eso llegue, abraza a tu hermano y dile, tenemos que atravesar el medio. Entonces, en otras maneras, Dios te ha ungido de una manera especial, así que no dudes, Dios está contigo. El ángel no le habló del medio, no le habló del pesebre, no le habló de los líos que José iba a tener en su mente, no le habló de la traición, no le habló de Herodes, no le habló de muerto en la cruz, no le habló de aquellas cosas, pero le reveló que Dios estaría con ella porque ella estaba ungida para esa misión. Levánteme en todas sus manos. Cuando Dios te llama para hacer algo, no necesariamente tú estás capacitado en tu fuerza, pero el llamado te va a capacitar con la unción de Dios para hacer aquello que Dios te ha dado. Y cuando Dios te llama, es porque Él sabe que si tú te pegas al Espíritu Santo, tú vas a llegar hasta el final. Gloria al nombre del Señor. Por eso, yo sigo creyendo. Varios de mis amigos en un momento dado me recomendaron sal de Venezuela, pero yo sé que esa situación va a pasar y Dios no nos va a dejar en vergüenza. Gloria al nombre del Señor. Apláudale al Rey de Gloria. El ángel no le habló de todas estas cosas, pero le dijo, este va a ser grande y va a tener un reino que no va a tener fin. Es en el medio donde está la prueba del fuego, donde todo parece trancado en un momento de tu vida, donde hay 10 razones para retroceder y no avanzar, que seguir hacia adelante, donde el caos domina, donde las enfermedades atacan, donde la maldad pareciera que es más grande de lo que Dios te habló. Pero tú no te olvides lo que dice Salomón, torre fuerte es el nombre del Señor, a él va a correr el justo y va a ser levantado. Levánteme en sus dos manos. Hay días que nadie te preparó para algunas cosas que has atravesado, para algunas tormentas que han venido, todo estaba bien. Job dijo, todo mi mundo estaba bien. Job dijo, yo tenía todas las cosas bien, tenía mis hijos, adoraban a Dios, yo hacía sacrificio, estaba allí, todo estaba bien. Y dice Job, en capítulo 16, hasta que tú apareciste y me tomaste como se sacude a una gallina del cuello, y he sido despedazado, mis entrañas salen. No entiendo esto, pero yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, aleluya. Vamos, si le va a aplaudir, apláudale a nuestro Dios. Cuando el Señor resucitó, les dio a sus discípulos la gran comisión. Todas las naciones las van a discipular ustedes. Pero Él para el medio nos dejó la unción del Espíritu. Nos dejó la persona del Espíritu Santo. Recibiréis poder y no se muevan ustedes sin ser llenos. La unción viene a tu vida para que tú puedas ser fuerte en el medio, porque detrás de los poderes que tú conoces hay unos poderes invisibles que tú desconoces, que son perversos, que son destructivos, que son despiadados. Detrás del poder económico, político que tú ves todos los días, hay unos poderes que son más fuertes que ese poder visible, que te controlan, que fuerzas infernales. A través de Judas dice que hay unos ángeles que son tan malvados que Dios los encerró en prisión de oscuridad para el juicio de aquel día, porque no les permitió ser sueltos, porque son tan malvados y tan perversos. Hay gente, cuando usted mira la internet, detrás lo que usted mira es el nivel básico de la internet. Eso es lo que usted ve, es el kinder en la internet. Lo que usted ve, y en ese kinder de la internet, ahí hay cosas buenísimas que te pueden ayudar en el colegio, y hay cosas ya perversas, pornografía al alcance de la mano, maldades, y es solo el nivel básico. Después está el nivel 2, nivel 3, nivel 4. Hasta nivel 2, 3 y 4 vas entrando con ciertas claves, me cuentan algunas personas. Y ahí ya comienza a ver cómo se venden los países. Ahí ves asesinatos en vivo. Ahí ves cómo matan a chicas y les sacan el corazón. Cómo sacrifican niños. Pero nivel 6 o 7, nadie entra en eso. Porque inmediatamente todo te manda en el mismo mensaje por internet. No sigas porque tú eres hombre muerto. Es decir, hay unos poderes perversos que tú desconoces. Mi hermano, es una locura vivir sin Dios y sin el Espíritu Santo en este tiempo, porque tú eres carne de cañón de las tinieblas. El Espíritu Santo y esas fuerzas perversas, lo único que respetan es la unción de Dios cuando está en tu vida. Aleluya. Y ellos son leales a las tinieblas. Por eso, usted tiene que conseguir un librito viejo que se llama El Vendedor de Satanás. Ocurrió en Los Ángeles. El tipo se drogaba y era un sacerdote de Satanás. $150 por día, hasta que el diablo le dijo, tírenlo, no me sirve, que muera en una carretera. Un cristiano antes lo vio tirado, frenó en plena carretera, lo sacó al costado. 7 días estuvieron para liberarlo de todos los demonios. Y él cuenta, El Vendedor de Satanás. Y él te pone en el libro, él te dice, ¿Cómo hacía daño? ¿Cómo los demonios le decían? Quiero que aquel vecino tuyo de tu mano izquierda le ocurra un accidente mañana. Y el tipo les mandaba conjuros de maldición. El tipo salía 2 cuadras y de repente, pumba, chocaba contra un árbol y lo reventaba. Después a otra persona lo vas a maldecir con un cáncer. Y la persona salía y de repente, así sin explicación, un cáncer reventándolo por todos lados. Y el hombre vivía, y te cuenta en el libro, pero cuando él se echó a perder, él cuenta en el libro de una cosa, que tú si vas a servir al diablo, tienes que ser leal y tienes que ser disciplinado. Y ese día él enseñó algo en el librito. Él dice, los irresponsables no sirven ni para el infierno. Señores, esto es una guerra. Abraza a tu hermano y dile, bienvenido al mundo de la guerra. Esto es guerra espiritual, esto no es juego. Y esto no es cosa, mire, yo soy una persona amplia, pero la iglesia hace años atrás, papá, tú sabes, 30, 40 años atrás, todo te lo prohibían. Hoy todo es permisivo en el cuerpo de Cristo, todo, hasta reggaetón cristiano. Yo, con todo respeto a la música que hay aquí, pero no, tú sabes que no hay reggaetón cristiano, que el reggaetón se origina en Jamaica y que es una adoración y que significa adoración a los demonios, y toda la música inspirada con cosas. No hay, alguien dice, toda música es de Dios, sí, pero hay algunos acordes y hay ciertas cosas que las hacen con notas para pervertir, para incitar a las drogas, a la maldad, a la bestialidad. Y si tú en el medio no estás lleno del Espíritu Santo, usted no va a vivir esta, no va a sobrevivir a esta batalla. El que te va a hacer llegar hasta el final es la unción del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Abraza a tu hermano y dile esta palabra: el lugar más hermoso para servir a Dios es Estados Unidos. Dígalo, pero el lugar más fácil para echarse a perder es Estados Unidos. Porque aquí todo está al alcance de la mano, para lo bueno, para lo malo. Pero yo noto a la gente cómo se meten en el medio, andan todo el día afanados, preocupados, que no tengo tiempo, que voy a hacer así. Señores, naces sin esas cosas que te preocupan. Vives afanado por esas cosas, y cuando te vas sin esas cosas por las cuales te afanaste tanto. ¿Pero dónde está el negocio entonces, papá? Yo el año pasado, cuando estaba en septiembre aquí, en casa, yo lo noto que Dios permitió. A ver, chamo, ¿quién me toca el piano? Apúrate, chamo, que no voy a estar toda la mañana esperándote, flaco. Cuando yo voy de acá, estaba una mañana, unas personas entran. Yo lo entendí que Dios me dijo a mí, voy a abrir la puertita, porque lo único que hizo, entró como con terror, porque las cosas que dejó parece como que vio algo, le dio miedo, pero alcanzó a llevarme tres relojes de marca que me los regalaron. Entre los tres valía $45,000. Si a mí me lo hubieran sacado hace 20 años atrás, hago un luto, me pongo a llorar en polvo y silicio y ceniza. ¿Sabe lo que me sorprendió? No que me llevaran los tres relojes, sino que sentí nada. Sentí como que se llevaron tres Casio, de eso de $10. Y me di cuenta que ya las cosas perdieron su poder en mí. Y que entonces me estoy volviendo más confiable para que Dios me dé cosas, porque si las cosas no me dominan, Él me va a dar cosas, porque han perdido su efecto en mí. Y en el medio donde tú recibes todo eso, donde te ocurren cosas que no las puedes explicar, y Dios te dice, no hables, no preguntes, solo sé guiado por mi espíritu. La unción viene a tu vida para que esté fortalecido para el medio. Pablo dice en 2 Corintios, el gran Pablo, el hombre que fue hasta el tercer cielo, que fue palabra. 2 Corintios, tú conoces a Pablo el hombre. En 1 Corintios conoce a Pablo el apóstol, pero 2 Corintios es Pablo el hombre que está detrás del ministerio, el hombre que escribe y dice en 1 Corintios, batallé en Éfeso contra fieras. Yo no conocí ya los principados, conocí a las fieras, otro nivel satánico, otra dimensión astral de fuerzas perversas. Lo batallé contra fieras. Y si Cristo entonces, como ustedes dicen, no resucitó, ¿de qué me sirve haber batallado contra fieras? Y 2 Corintios es el hombre que ha visto al Señor, se le reveló el Evangelio. 2 Corintios dice que en esa batalla en Éfeso, Pablo por primera vez lo dice, No queremos, hermanos, que ignoréis nuestra tribulación que nos vino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de conservar la vida. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo dice, ese día pensé, hasta aquí llegas, Pablo, te matan hoy. Perdí, descubrí adentro mío unas cosas que estaban en mi carne todavía, y perdí la esperanza de conservar la misma vida, pero recibí en mí mismo sentencia de muerte. Es decir, es como que Dios allí le dijo, si tú te doblegas ante esto, no es la muerte que te va a sacar, yo te voy a sacar de la escena. Porque si hay un tiempo que vas a creer, porque un día todo lo que tú crees va a ser sacudido para ver si crees lo que has predicado. Un día tu manto de la unción va a ser preguntado si realmente está. Y entonces dice, recibí sentencia de muerte para confiar solo en Dios. ¿Quién nos libró? Nos libra y nos va a librar de tan grande muerte. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Abrace a dos o tres, dile, vamos a salir de toda circunstancia. Dios está con nosotros. Porque la unción de Dios viene para eso. La temperatura de la adversidad sube en el medio. El inicio es divertido. El final es emocionante. Pero en el medio es donde conoces tus propios demonios. Donde conoces lo frágil que tú eres, por más que grites que eres fuerte. Donde conoces que sin Dios tú vales medio. Que si Dios no te guarda, tus títulos en la pared no lo van a hacer, ni tu habilidad. En el medio conoces la noche oscura, el mal olor de las tinieblas hablándote al oído, de esta no te salva nadie. En el medio, donde conoces tus fragilidades, conoces las voluptuosidades de tu carne y las perversiones que hay en ella. Que si todos tus amigos que dicen serlo te vieran como Dios te ve y vieran lo que tú realmente a veces piensas por dentro, esa noche oscura del alma, nadie querría ser tu amigo. Dices estar fiel con tu mujer, pero secretamente te nacen unas perversiones ahí pensando en otro o en otras. Y de golpe sientes que la envidia está allí, y que cuando viene la enfermedad también, o ciertas circunstancias también flaquea, y ahí encuentras que el diablo lanza todas tus hordas. En la noche conoces tu fragilidad humana y tu carne y tu alma, cómo se inclinan más hacia la oscuridad que a la fe. Tu espíritu está inalterable y confía, pero tu alma, si no la traes a sujeción, porque el alma tiene muchos recovecos donde las tinieblas hacen nido. Y entonces te puedes hacer las mil preguntas. Conoces tus demonios internos y externos. Conoces tu fragilidad y sientes el fragor de la batalla. Conoces la lucha de la traición y la enfermedad, la pobreza, las preguntas sin respuestas. La familia que pareciera que está sacudida, el negocio que no funciona. En José en Egipto, Dios le mostró el principio de su sueño, que sería hacer rey, que sus hermanos se inclinarían, pero no le dijo más. Le mostró el principio, le mostró el final, pero Dios, el que iba a ser gobernador de Egipto, pero no le habló del medio, no le habló de la envidia de sus hermanos, no le habló de la cisterna, no le habló de que lo venderían, no le habló de la mujer de Potifar, no le habló del carcelero que le dio todo el trabajo y este vago no hacía nada y José lo tenía que hacer todo. No le habló del panadero y del copero, que después el copero se olvidaría de él. pero lo probó hasta el día que se cumplió su palabra y Dios lo sacó, porque Dios siempre termina honrando a la gente que ha confiado en Él hasta el final. Si yo fuera usted, le aplaudiera a este Dios grande y hermoso que servimos. A David Dios le habló del reino y le habló que su reinado no tendría fin, que de sus lomos vendría y de su genealogía vendría el Mesías. Lo ungieron como rey Samuel, pero no le habló de la persecución como una pulga que le hizo a Saúl acerca de él, las traiciones, las cosas que atravesó. Dios no le dijo de eso. ¿Por qué? Grite conmigo, ¿por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, no necesita hablarte de todo, porque si tú le crees, tú vas a ir hasta el final. Aleluya. ¿Verdad que muchas cosas te pasaron en ti que tú no estaban en tu libreto? Un día estabas feliz, contento, y un informe médico te puede devastar. Un informe económico te descubre que tu socio te ha estado robando y vas a la quiebra. Y tú dices, ¿cómo Dios no me lo dijo? Y Dios dice, no tenías que decírtelo, te dejé al Espíritu Santo, pero tú andabas muy ocupado que no le prestaste atención. Y además, cuando te lo dijo, yo hice también, porque yo quiero hacer algo en ti para llevarte a otra dimensión. Dios a mí me habló de Venezuela desde mi principio, como que sería, como sería el final, que los justos gobernarían, pero no me habló de todo esto. O sea, ¿por qué no me habló? ¿Y por qué no te habla de todo? Porque si te lo dijera todo, tú huirías. Tú dices, no, de esta no. A mí me habló de mis hijos, que servirían al Señor, que serían una bendición. Me le profetizaban todo. Y después, cuando David andaba con la cabeza loca y Paola también, dije, pero ¿y este libreto no me lo dijeron? ¿Eh? Él va llorando en las noches, yo también no pude dormir. Pero lo de Dios siempre vence a las tinieblas. Pero nos dejó, levante su mano, nos dejó la unción y la persona del Espíritu para prevalecer. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán, y la llama arderá en ti. Gloria al nombre del Señor. Me gustaría que grite conmigo, el medio no me va a destruir. Abraza a tu hermano, dile, el medio no nos va a destruir. Dile, tu coronación no ha llegado, pero vas camino a ella. Porque los planes, predíquele, porque los planes que el Señor tiene para ti, para mí, para nuestra descendencia y para los hijos de nuestros hijos, son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro glorioso. ¡Aleluya! 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 Grite conmigo, Dios no ha terminado conmigo. Su plan no ha terminado conmigo. No voy a cerrar, grite, no voy a cerrar las páginas de mi vida, porque mi Dios es Dios de segundas oportunidades en el medio, porque Él me dijo el principio, me reveló el final, pero aquí voy a terminar mi carrera y voy a llegar triunfante. Un día Job se despertó luego de haber orado por sus amigos y no tenía lepra y no tenía nada, y de repente amanece y ya no tiene 7,000 camellos, tiene 14,000, y no tiene 7,000 vacas, tiene todo el doble, y después tiene sus 4 hijas que eran las más hermosas de la tierra, todos los mis universos y mis mundos se lo ganaron ellas, y vivió Job viejo y lleno de días hasta los 140 años, hasta que entregó su espíritu. Levánteme sus manos, estoy predicando ahora, porque los hijos de Dios no mueren, los hijos de Dios entregan el espíritu. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Dice que Abraham entregó su espíritu, Job entregó su espíritu, pero usted se va a ir de esta tierra viejo, lleno de días, entregando el espíritu cuando Dios lo determine, porque el Señor tiene un plan para mi vida y no va a quedar por la mitad. Aleluya, vamos. De un grito de júbilo. Claro, tome asiento un momentito, ya voy a terminar. Claro, claro. Usted dice, todo lo que usted dice es bárbaro. Pero hay veces que Dios parece que está ausente. Ah, chocolate por la noticia. En el medio, Dios muchas veces hace silencio, pero no significa que, no, que está ausente. Que no te hable no significa que está allí. Ve, cuando yo viajo, Elba me dice que ella no duerme bien, está despierta hasta las noches. Basta que yo llegue, duerme, que la pueden llevar con la cama. Y yo le digo, ¿y qué te hace pensar eso? ¿Y por qué duermes? Porque sé que estás allí. Pero yo quiero que usted entienda el mensaje que me da. No me hables, porque ahora sí voy a dormir. En medio de una tempestad en el mar de Galilea, Jesús dormía. Los discípulos no sabían qué hacer, desesperado, entraba por allá y él dormía. Pareciera que las cosas lo hacían. Dice, ay, papá, me está amacando. Lo despierta, pero no te das cuidado de nosotros. Que Jesús esté durmiendo en tu barca no significa que está ausente de la barca. Jesús sí sabía de la tormenta. ¿Y sabe por qué ellos iban a llegar? Porque antes de salir Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y cuando Él te dice, pasemos, no importa lo que ocurra en el medio, tú vas a llegar. El silencio de Jesús es tu mayor seguridad, porque Él sabe que vas a llegar al final. A los niños les tienes que hablarles todo el día, pero la gente de fe, una palabra de Dios les basta. Cuando Noemí le dijo a Ruth que se fuera y Ruth se dio vuelta y dijo, no me pidas que me vaya de ti. Donde tú vivieres, viviré. Donde tú comieres, comeré. Donde tú durmieres, dormiré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y juro por Jehová tu Dios que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y dice el texto 18, y viendo que estaba tan resuelta a ir, no dijo más. Hay un tiempo que Dios no tiene que decirte más. Porque con lo que te dio, ya está. Vas a llegar. Si hace silencio, no es tu fin. Es tu crecimiento. Porque hay un valor en el silencio. En un mundo lleno de voces y de ruidos, donde mucha gente vive atada a las redes sociales y no puede hacer nada, es bueno el silencio. Así que avance. Póngase en la línea. Vaya por su milagro esta semana. Porque un día despertarás y mirarás que todo se ha ido como aguas que pasaron. Y tendrás motivos para celebrar. Búscate un champán y celebra. Yo soy de aquellos que yo creo. Lo que pasa es que suena mal. Pero en realidad, cuando una persona se va con el Señor, no tendríamos que estar triste. Lo que tendríamos que hacer es celebrar. Cuando una persona muy querida por nosotros con él partió con el Señor, ¿sabe lo que yo hice esa tarde? Estaban las personas en casa, fui y saqué una botella de champán y dije, celebremos, porque fulana está bailando con el Señor y no nos vamos a perder ese bonche. Claro, otra gente, yo sé. Eso no podemos. Pero es que esto es Es que esto es más grande que la mafia. Una vez que entras a vida eterna, no puedes salir más. Póngase de pie.